La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Querido Señor, en tus manos estamos todos. Que tu Santo Espíritu, oh Señor, Padre Celestial, nos abra los ojos para ver las maravillas de tu ley, para ver la realidad de nuestro pecado, pero por encima de todas las cosas, para ver la gloria de tu Hijo Jesucristo en tu palabra. Ruego, Señor, que me uses. Soy un instrumento inútil si tu Espíritu Santo no obra a través de mí. Y este discurso no será más que un montón de palabras vacías si tu Espíritu Santo no les infunde vida. Y yo confío en la maravillosa obra de tu Santo Espíritu, creando un ambiente propicio esta noche para que esta tu palabra como semilla germine y pueda dar fruto, Señor, para gloria tuya y bendición de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar sensibles a tu palabra y no permitas que salgamos de aquí como entramos. Haz tu trabajo de transformación como solo tú puedes hacerlo. En tu nombre oramos, encomendándonos todos. En Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, una empresa de zapatos decidió enviar a dos vendedores suyos a la selva con el ánimo de abrir nuevos mercados para sus zapatos. Y fue el primero y a las pocas semanas escribió un mensaje de correo electrónico que decía: "No hay ninguna esperanza de vender zapatos aquí. Aquí nadie usa zapatos". Mandaron a otro y después de un par de semanas escribió otro mensaje que decía: "Manden por favor mucha mercancía. Manden más vendedores porque aquí nadie tiene zapatos todavía". Y lo que nos cuenta esa historia es que lo que nos afecta a nosotros no es la realidad, sino la interpretación que nosotros hacemos de ella. Y hablando de interpretación, hablando de perspectiva, la perspectiva con que vemos las cosas, vemos la realidad, es muy importante. El granjero que cuida vacas en su establo saca con una pala, incómodo, asqueado, el estiércol de las vacas, porque no quiere tener esa cosa inmunda dentro de su establo. Busca la pala afanosamente y limpia el establo, quiere deshacerse del estiércol. Pero el jardinero, el cultivador de flores, ve en el estiércol una preciosa oportunidad, ve algo de supremo valor que necesita tener, algo apreciado. Y así como aquel toma la pala para expulsar y deshacerse del estiércol indeseable, este, el jardinero, toma una pala, pero para recogerlo porque sabe el beneficio que le puede representar. Es el mismo estiércol, pero tanto el del establo como el jardinero tienen dos perspectivas distintas frente a él. Nosotros enfrentamos realidades difíciles en nuestra vida, como hijos e hijas de Dios, todos los días. Todas las semanas hay un afán nuevo, una situación que nos agobia, que nos angustia, y frente a ella nosotros podemos tener perspectivas. Frente al estiércol de la prueba, porque así nos parece a veces, podemos sentirlo incómodo y procurar deshacernos de él cuanto antes. O tal vez a veces podamos algunos ser como el jardinero. Mirar el estiércol como algo de lo cual se puede sacar beneficio. Seguimos luchando nosotros con algunas preguntas en nuestra vida cristiana. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Y por qué los justos sufren? ¿Por qué razón el hermanito piadoso que servía y asistía fervientemente a la congregación murió de esa forma tan vil a manos de un criminal? ¿Y por qué aquel corrupto, aquel narcotraficante tiene una vida tan próspera y maravillosa? ¿Por qué parece irle tan bien? ¿Por qué parece que le va tan bien aquella persona que me hizo mal a mí, que me partió el corazón, mientras yo hago ministerio en la iglesia y oro al Señor y clamo? Pero entre más clamo, más parece arreciarse la situación para mí. Y tal vez la conclusión a la que llegamos es: ¿para qué seguir a Dios cuando todo lo que consigo son pruebas? Si hay un Dios de justicia en el cielo, ¿dónde está que yo no lo veo aquí en Guatemala? ¿Dónde está cuando permite que los criminales, los extorsionistas y los mareros hagan su agosto en Chimaltenango? Mientras yo clamo por mi negocio, hago las cosas bien, pago mis impuestos, trabajo con el sudor de mi frente, oro al Señor para que me vaya bien, pero lo único que recibo es llamadas extorsivas. ¿Vale la pena seguir al Señor? ¿Será que vale la pena servirle? Muchos de los judíos en el tiempo de Malaquías tenían esas mismas preguntas. El gran pulgar implacable del imperio medo-persa estaba oprimiendo a Judá. Sí, ellos habían vuelto de la cautividad. Sí, habían restaurado las casas, el muro, el templo. Los sacrificios y la adoración se ha restablecido. Pero seguimos como vasallos del imperio. Seguimos bajo el control de ellos. Ellos prosperan grandemente. No parece irle mal en la vida a ellos. Mientras nosotros, que vamos al templo, adoramos a Dios como es debido, pero a nosotros no parece irnos tan bien. Como dije en domingos anteriores, ellos se quejaban. Esa gloria que nos pintaron los profetas unas décadas antes, ¿dónde está? ¿Dónde está esa gloria del templo que será mayor que la primera? ¿Dónde está? El templo no es ni el 10% de lo que fue el templo de Salomón. ¿Dónde está el cumplimiento de esas promesas? Y ellos llegaron a la conclusión de que no había una correlación directa entre la obediencia a Dios, entre el servicio a Dios y las bendiciones. Antes, por el contrario, la gente que no sirve a Dios, la gente que le da la espalda a Dios y pisotea a su pueblo, parece que está prosperando. Mientras que el pueblo de Dios no sale de la misma situación. Es posible que usted no haya dicho lo que esta gente dijo en tiempos de Malaquías, pero es muy probable que lo ha pensado. Es muy probable que esta idea haya sido una idea peregrina en su mente, en medio de la angustia, de la prueba. Tal vez usted está luchando con problemas ahora, con problemas emocionales, problemas económicos, problemas familiares, y usted ora, y usted clama, y usted pide oración. Pero en lugar de que el problema amaine, por el contrario, parece que la situación no para. Se cuenta la historia de una señora en el estado de Indiana, Estados Unidos, que llamó al 911. Señora gente, por favor, venga rápido, auxilio. Y el señor del 911, el operador, dijo: señora, por favor, ¿qué dirección es su casa? Esta es la dirección, pero por favor, venga rápido. ¿Qué pasa, señora? Cálmese. ¿Qué sucede? Mire, que es que tengo un zorrillo, una mofeta. ¿Me hago entender cuando digo zorrillo? Un zorrillo, una mofeta, allá en el sótano. Y apesta todo el lugar. Señora gente, venga, ayúdeme, por favor. Entonces dijo el agente, procurando calmarla: mire, señora, no hay necesidad que yo vaya. O por lo menos, mientras los agentes llegan a su casa, haga una cosa: tome un pan y haga un camino de migas de pan desde el sótano hasta el bosque, de tal manera que el zorrillo se irá comiendo las migas de pan y saldrá solo de su casa. Así se habrá usted deshecho del problema. Colgaron el teléfono y a las 2 horas llama otra vez la señora: señora gente, por favor, venga, auxilio, ayúdeme. ¿Qué pasa, señora? ¿No hizo lo que le dije? Sí, yo hice el camino de migas de pan y entonces ahora tengo 2 zorrillos en mi sótano. Eso pasa a veces. A veces oramos por un problema: señor, por favor, ven en mi auxilio, tengo un zorrillo en mi vida, incómodo, me está haciendo difícil la vida. Y seguimos orando y seguimos clamando, llamando al 911 celestial. Pero resulta que a las semanas no tenemos uno, sino 2 zorrillos. Esa es la realidad para los hijos de Dios en muchas ocasiones. De ahí que las conclusiones sean: ¿vale la pena orar? ¿Será que vale la pena hacer esto? ¿Jugar a la iglesia? ¿Jugar a ser cristiano? ¿Jugar a ser un hijo de Dios piadoso? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena esto del culto, de oración, de la intercesión? ¿Vale la pena? Aquí en Malaquías capítulo 3, en el pasaje en el que estamos estudiando, Malaquías capítulo 3, versículo 13, Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a encontrar ahí a 2 grupos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y aquí, como dije, encontramos a 2 grupos. El grupo A es el grupo de los que reclaman a Dios. Y ahora Dios habla a ellos, a este primer grupo, a los que reclaman a Dios, en medio de esa circunstancia difícil. Les habla a través del profeta Malaquías. Y el profeta Malaquías, siendo vocero de Dios, les dice a ellos: ustedes han hablado en contra de mí. Y ellos se encogen de hombros, levantan sus brazos y se preguntan extrañados: ¿pero qué hemos hablado mal de ti, Señor? ¿Cuándo hemos hablado mal de ti? Por el contrario, vamos al templo, cantamos y lo que te decimos allá es muy bonito. ¿Cuándo hemos hablado mal de ti? Este grupo no había crispado sus brazos al cielo reclamándole a Dios verbalmente, no. Este grupo comenzó a quejarse murmurando con otros en contra de ese Dios que estaba permitiendo esa situación difícil. Ellos no lo dijeron a Dios, no lo expresaron verbalmente a Dios, pero ellos lo están compartiendo, se están quejando con otras personas de Dios. Y Dios a escondidas está escuchando. Dios no es sordo, aún la conversación más secreta. Él la escucha. Leí por ahí un meme hace unos días. Aún de nuestros mensajes de WhatsApp más secretos daremos cuenta algún día. Y me parece curioso. Y me parece interesante. Porque esta gente piensa que como está murmurando, está yendo a las casas de los demás para hablar de ese Dios que está permitiendo que Medopersia haga semejante cosa sobre ellos. Ellos piensan que Dios no escucha. Y por eso es que le preguntan cuando Malaquías les increpa. Entonces ellos se preguntan, ¿pero qué hemos hablado? ¿Cuándo? El problema de esta gente tiene que ver con tres situaciones. Tres situaciones que pueden ser muy cercanas a nosotros. Para leer en una versión más sencilla, tal vez lo entienda mejor, cambia el lenguaje, pero no cambia el mensaje. Escuche bien lo que la paráfrasis dice de este pasaje. Dice: ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan: ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios? Y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Y aparte de eso, esta gente había llegado al colmo. Habían llegado a la burla sarcástica, hablando entre ellos, hablando de Dios, quejándose de Dios, de un Dios inoperante, de un Dios indiferente, que al parecer se solazaba viendo prosperar a los malvados y viendo en angustias a sus propios hijos. Parece como un padre desalmado. Incluso habían llegado a llamar al malvado bendito, bendecido. Y habían llegado a la conclusión: solacémonos en los placeres. Al fin y al cabo, si a ellos no les pasa nada, a nosotros tampoco. Este grupo A, el grupo de los que reclaman a Dios, pecan de tres formas distintas. La primera, tienen un problema de queja. De queja. Cada vez que nos quejamos por una situación que el Señor está permitiendo en nuestras vidas, de esa forma estamos impugnando la soberanía de Dios. Es como si le dijéramos al Señor: Dios, yo podría manejar este universo de mejor forma que tú. No me gusta cómo estás manejando las cosas aquí en Guatemala, en mi familia, en mi iglesia. Si yo estuviera a cargo, yo manejaría las cosas de manera distinta. Así que esta gente se está quejando. Ahora yo quiero aclararle una cosa. Una cosa es el clamor bíblico. El clamor bíblico es cuando usted derrama todas sus angustias, todas sus decepciones, todas sus frustraciones delante de aquel que lo comprende, delante de aquel que lo entiende. Eso es una cosa. Y eso nos lo enseña el libro de los Salmos. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas mismas palabras las dijo el Señor Jesús desde la cruz. ¿Es un problema desahogarnos delante del Señor, hermanos? No. El Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo, Señor, te olvidaste que yo existo? ¿Te olvidaste que yo estoy aquí? ¿Hasta cuándo mi enemigo se burlará de mí? Y vemos cómo el salmista en el Salmo 13 se desahoga descarga sus frustraciones y sus decepciones en los oídos de aquel que lo comprende. Eso es el clamor bíblico. Pero hay una segunda cosa, que es la queja humana. La queja humana es cuando usted va con un hermanito y después con otro y después con una hermanita, coge su celular y comienza a contarle al mundo sus desgracias. Mira lo que me está pasando. Y todo el mundo, y lo cuenta a todos para que todos vengan a lamerle las heridas a usted. Y todo el mundo se pregunta, tal vez muy subyacentemente en su mente, ¿por qué Dios está permitiendo esto en la vida de esta persona que es tan buena gente, tan buena hija de Dios? De tal manera que el malo termina siendo Dios. Eso se llama la queja humana. Cuando usted busca vertir en los oídos de todo el que puede eso difícil que le está pasando, para que todos sientan lástima de usted y le digan, pobrecito, pobrecita, ¿por qué será que Dios está permitiendo esto? Eso es un pecado delante de Dios. Y de hecho por eso castigó el Señor al pueblo de Israel. Ellos clamaban por liberación y el Señor con mano poderosa a través de Moisés les da la liberación. Después, cuando ya están libres, dicen, sí, estamos libres, pero no tenemos agua. Va, pues, entonces el Señor provee y les despeja una fuente de aguas hasta el hartazgo. Sí, pues ya estamos llenos de agua, pero de agua no vamos a vivir, no tenemos que comer. Entonces el Señor manda el maná del cielo. Un maná por el que no tenían que trabajar, les caía gratis todos los días. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Gracias, Señor. ¡Ah! Este maná todos los días. Allá en Egipto comíamos cebollas y comíamos verduras y pescado y tilapia, unos manjares, y mire lo que estamos comiendo aquí. Nos hace falta la carne y el Señor manda las codornices. ¡Ah! Ya es tanta carne de codorniz. Esto de tortilla y frijoles todos los días ya no. El pueblo de Israel en 40 años nunca fue feliz. Siempre les faltaba el centavo para el quetzal. Nunca estuvieron satisfechos con lo que el Señor les dio. Nunca. La queja es un pecado porque es escupir en la cara de Dios. Es decirle a Dios, no estoy satisfecho con la vida que estás permitiendo para mí. Si yo fuera el dueño de mi vida y de mis acciones, mis decisiones y todo lo que sucede, mi vida sería muy distinta a Dios. ¿Por qué estás permitiendo esto? El problema de esta gente era un problema de queja. Dice el apóstol Pablo, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, en la cual ustedes brillan como estrellas en el firmamento. La queja, un problema que tenía esta gente, el primero. El segundo, un problema de egoísmo, un problema de motivación, motivación egoísta. Vamos a leer el versículo 14. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley. Subraye ahí las primeras dos palabras, que aprovecha. Ese es un término técnico hebreo, es un hebraísmo. Es un término que se usaba para definir a la acción que llevaba a cabo la señora que estaba hilando en el telar. Entonces a veces el dueño del telar no tenía cómo pagarle a ella y cortaba un trozo de tela y se lo daba para que ella hiciera sus propias prendas o lucrara con ese pedazo. Así que aquí la frase ¿qué aprovecha? Está haciendo referencia a eso. ¿Qué beneficio tengo yo de esta situación? ¿Qué beneficio saco yo con venir a dirigir la alabanza? ¿Qué provecho tengo yo con venir a limpiar el templo todos los domingos a las 5? ¿Aprovecha para algo en mi vida? Parece que no. En vano estoy yo aquí sirviendo, haciendo ministerio, haciendo misiones allá afuera. Si Dios me paga de esta forma, no estoy sacando ningún provecho de esto. Y al igual que un mercenario, al igual que un sicario que busca con su crimen sacar provecho económico, así está esta gente. ¿Y sabían ustedes que la iglesia del Señor hoy día se mueve bajo este tipo de teología? Venga y haga para ver qué provecho saca usted de Dios, qué beneficio. Yo no dudo que Dios quiere bendecir a todos sus hijos e hijas. ¿Dicen amén a eso? Es así. La Biblia es clara en eso. La Biblia, el Señor nos quiere bendecir. Pero es un problema como cuando lo instrumentalizamos a Él para lograr nuestros fines. Hacemos, damos un diezmo, damos una ofrenda, servimos en la iglesia buscando a ver qué nos va a devolver Él. Aquí hay un problema de motivación. ¿Por qué yo estoy haciendo las cosas? ¿Por qué yo le estoy sirviendo a Él? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Qué agenda escondida tengo detrás? ¿Estoy haciendo las cosas para que Él me bendiga? ¿Por eso estoy haciendo el devocional esta semana todos los días? ¿Por eso decidí ayunar o por eso decidí orar más intensamente? No por conocerlo más a Él, sino por buscar a ver qué provecho puedo sacar. Esta gente tiene un problema de motivación, una motivación egoísta. Y aquí Malaquías se la señala. Ustedes no tienen la motivación correcta cuando sirven, cuando vienen aquí a hacer las cosas. Ustedes no vienen a servir por agradecimiento, sino buscando algún beneficio. Ustedes son unos mercenarios, ustedes no son servidores. Generalmente aquella persona que sirve a Dios buscando solo beneficios, no le dura mucho el servicio, no le dura mucho el ministerio, porque se da cuenta que esto de servir como que no vale la pena, como que no es lo que yo estaba pensando. Hay un tercer problema. Esta gente tiene un problema de perspectiva. Tiene un problema de perspectiva. Ellos, según el versículo 14, dice: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? Ese término afligidos, ¿a qué se refiere? En presencia de Dios. Que ellos venían a ayunar. Acuérdese que el judío, cuando venía a ayunar, se vestía de cilicio. Ese cobertor de pelo de cabra duro, adusto, que picaba por todas partes, se echaba ceniza en la cabeza, y a veces echaban ceniza, como los fariseos de Mateo 6, se echaban ceniza sobre su cara para que todo el mundo supiera que ellos estaban ayunando, y llegaban cumplidamente a ayunar. Pero llegan a la conclusión: nosotros ayunamos, nosotros damos ofrendas, nosotros servimos al Señor, pero parece que no hay ningún beneficio. Dios no nos está pagando a nosotros como debiera. El problema es que ellos tienen sí un problema de motivación, pero también un problema de perspectiva. Ellos están pensando únicamente en lo material. Mire cómo el malvado ese prospera. Mire cómo el narco prospera y crece económicamente. Mire cómo el que lleva a cabo el ilícito, el político corrupto, mire cómo compra casas y carros y sus hijos están en las mejores universidades viajándose el mundo, mientras que mis hijos no tengo yo que ponerles en la mesa, y yo sí oro y trabajo y sudo. Y Malaquías dice: ustedes tienen un problema de perspectiva, porque ustedes solo están mirando lo material, pero ustedes no se dan cuenta cuál es el futuro que les espera a esos, a los impíos y a ustedes. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19: si la esperanza que tenemos en Cristo Jesús fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si la esperanza suya al servir a Dios es solo para esta vida, somos los más desdichados, somos los más desventurados. Pero dice, termina diciendo aquí el apóstol Pablo: ¿por qué servir a Cristo si esta vida es todo lo que hay? Y termina diciendo en el 32: más bien comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si esto es lo único que hay y no, nuestra perspectiva no se extiende más allá, hagamos lo que el vientre nos pida. Comamos y bebamos, que este mundo ya va a pasar. Y es donde Pablo concluye muy certeramente en el versículo 58, en donde dice: estén firmes y constantes, crezcan en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes no es. Sigan, hermanos, firmes. Están sufriendo ustedes, están siendo perseguidos, les dice Pablo. Pero pongan sus ojos no en esta vida, no en los bienes materiales aquí, pongan sus ojos allá, en lo que les espera. Si la esperanza suya es solo aquí, con razón usted es un desdichado, con razón no disfruta sus días. Pero en contraste hay un segundo grupo. Está la otra cara de la moneda. El grupo A es el grupo mayoritario, es el grupo que se queja de Dios. No se lo dicen abiertamente, lo hablan entre ellos en sus conversaciones privadas. Pero hay un segundo grupo, es minoritario, generalmente siempre es así. Dios tiene un remanente fiel, y este grupo son los que sirven a Dios, son los justos, son los que tienen la actitud correcta. Y yo quisiera que viera usted las dos características que tiene este segundo grupo, el grupo B, el grupo de los justos. La primera característica: esta persona teme a Dios, estas personas temen a Dios. Vamos a leer versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Los que temían a Jehová. La palabra temer ahí es estimar, dar valor, dar el peso que tiene Dios. La palabra temor a Dios a veces se traduce como respeto. Porque eso de temer a Dios no le suena a nadie. ¿Cómo es que yo le tengo que tener miedo a Dios? Pero sí, hermanos, el principio de la sabiduría es, eso no es únicamente respeto, esto es miedo. Porque usted sabe que puede hacer un Dios justiciero. Y le voy a poner un ejemplo que para mí es claro, espero que para usted también lo sea. Si usted me pone a cambiar un bombillo, yo me pongo guantes, yo pido asistencia. Todo viene cuando yo tenía 9 años. ¿Han escuchado la frase "ovejita negra de la casa"? Bueno, helo aquí. Yo lo fui de mis 3 hermanos, yo fui. el más complicado de la casa. Y en una ocasión yo vi un enchufe. Y tenía un clavo más largo que mi dedo índice. Y yo dije, ¿qué habrá allá adentro? Y tomé el clavo y lo metí. Yo no me acuerdo de más. Cuando yo me desperté, estaba con el pelo chamuscado, 7 bombillas de la casa quemadas, y yo estaba en mi cama con mi mamá desesperada. A partir de ese momento, yo entendí lo que la electricidad hace. Entonces, si yo tengo que acercarme a un cable de corriente, yo tengo miedo. Ahora yo les digo, yo no sé qué sería de mi vida sin la luz eléctrica. La necesito todos los días. Y cuando se va la luz me desespero, al igual que usted. Nuestra vida sería algo muy diferente sin la luz eléctrica. Pero cuando yo me acerco a ella, yo le tengo un miedo respetuoso. Eso es temer al Señor. Yo sé lo que Él puede hacer cuando soy desobediente. Y tengo miedo. Pero a la vez, no sé qué sería de mi vida sin Él. Yo no podría vivir sin Él. Y cuando yo no estoy bien, me siento incómodo. Me hace falta algo. Eso es temor a Jehová. Esta gente teme al Señor. Ahora, yo quiero, para ejemplificarlo aún mejor, leer un texto de Isaías. Isaías es un profeta que vivió unas décadas antes de Malaquías. El pueblo de Judá está en medio de una angustia terrible, una zozobra espantosa. Se acercan del norte dos enormes ejércitos, Siria por un lado y el rey de Samaria por otro, y vienen en contra de una Jerusalén inerme que prácticamente no puede defenderse. Jerusalén está contra las cuerdas y vienen estos dos gigantes a embatir a Jerusalén. Entonces todos los falsos profetas dicen: ¡huyan! ¡Corran! ¡Esta gente nos va a acabar! Y Isaías recibe una palabra del Señor y se las voy a leer. Isaías capítulo 8, versículos 11 al 13 dice: el Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él deben temerlo. Esta gente de Malaquías, el primer grupo tiene miedo, porque los enemigos están en control. La situación está terrible, espantosa, tienen miedo, pero canalizan su miedo quejándose de Dios, compartiendo con otros noticias negativas. Pero este segundo grupo, ¿tiene miedo? Sí. Ahí el enemigo acecha, está respirándoles a la nuca. Tienen miedo. Pero hay un temor más grande que ellos tienen: el temor al Señor. Ellos saben quién está del lado de ellos y quién los defiende. Y por eso el Señor está en su lugar. El temor está en el sitio correcto. No el temor a los enemigos. Ahí hay un temor, sí, pero hay un temor más grande: el temor al Rey soberano, que está de nuestra parte, a ese guerrero gigante que lucha por ellos. Una paráfrasis dice del texto: Ustedes no se dejen contagiar del temor de la gente. Si ellos ven conspiraciones, complots, espías, confabulaciones por todas partes, ustedes no. Si ellos andan miedosos y aterrorizados, ustedes no. ¿Por qué? Porque ellos le dan a sus temores un lugar que solo a Dios le corresponde. Si usted le teme a las cosas, si usted le teme a los mareros, a los extorsionistas, a la terrible situación de orden público que vivimos, si usted todos los días pasa comiendo uñas viendo los informes de Alba Kenneth en donde roban niñas y muchachas y niños por todas partes y se llena de terror al punto de que no deja salir a sus hijos a la calle, de que los vive llamando cada 5 minutos. Es natural que usted sienta miedo por estas cosas, que usted tenga precaución. Dios lo anima a eso. Pero en medio de esta situación difícil que vivimos, el Señor le invita: no se deje aterrorizar, tema a Dios, confíe en el Señor. Él es más grande, Él tiene cuidado de usted y de su familia y de los suyos. Guarde las precauciones, téngase miedo respetuoso por el malvado, pero que su temor por Dios sea más grande. Esta gente teme a Dios. Pero hay una segunda y última característica. Estas personas confortan a otros. Confortan a otros. Mire lo que dice el versículo 16. Entonces los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Hablaban cada uno con su compañero. El grupo A está también hablando con su compañero. Está hablando con su vecino. El grupo B también está hablando con su compañero. Pero hay una tremenda diferencia entre lo que hablan. Esta gente de aquí dice: mire qué terrible situación, no se puede salir a la calle. Nos asesinan, nos van a robar, nos van a extorsionar. Qué terrible, mire, las maras han crecido. Mire las pintas en todas partes. Mire esas fachas. El grupo B está hablando con otros, pero está animando a los otros, está exhortando a los otros. Están diciendo: no hagas caso a estos burladores, no renuncies a servir al Señor, sigue confiando en el Señor. Él pagará a todos, a los que le sirven, y juzgará a los malos. Confía en el Señor, sigue aferrado a Él. Aquí hay dos grupos, y esos dos grupos representan a la iglesia hoy en medio de las angustias y las dificultades. Hay unos que solo abren su boca para quejarse, hablar mal del presidente, de los diputados, del alcalde, de todos y de todo. Y tal vez no profieran o no mencionen el nombre de Dios, pero al solo estar ocupados de la zozobra y de la angustia, la conclusión es: ¿y en dónde está Dios? Pero hay otro grupo que está diciendo al que está en angustia: hermano, confía en el Señor. Hermana, sostente del Señor. El Señor vendrá en tu ayuda. El Señor secunda a los fieles. Sigue fiel. Sigue adelante. ¿A qué grupo pertenece usted? Usted que me está escuchando. Aquí hay una lección grande, hermanos. Porque los siervos de Dios, los fuertes, los tenaces, los grandes guerreros, los grandes líderes, necesitan de algo que se llama estímulo. Qué maravilla sería que nos levantáramos todos los días con el ánimo de confortar a un hermano que está mal. Usted tiene la lista de oración, sabe que alguien está enfermo, que está en medio de una situación económica angustiosa, tome el teléfono Y si ese hermanito se pone a hablar de lo mal que está la situación económica, de la plata que se están robando los corruptos, dígale: hermano, confiemos en el Señor. El Señor es tu respuesta. Oremos a Él, confiemos en Él. Fortalézcalo en Dios. En este minutito que me queda, téngame un poquito de paciencia. Vamos a ver cuál es la reacción del Señor para este segundo grupo. La reacción del Señor. Dice entonces, versículo 16: los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová, ¿qué? Escuchó y oyó. Dios está escuchando lo que usted está hablando con su boca todos los días. El Señor está hablando. Y seguramente, si el Señor revelara esos mensajes, esas palabras que nosotros hablamos, de nosotros, de otros, de la situación, de la circunstancia, nos avergonzaríamos. Por eso es que tenemos todos los días que condimentar nuestras palabras con alabanza, con adoración. No permita que la boca con que viene a cantar aquí cuán grande es Él lo traicione mañana hablando de lo contrario. El Señor nos escucha, hermanos. Dice Salmo 34:15: sus oídos están atentos al clamor de los justos. Número 2, el Señor nos recuerda, dice el versículo 16: y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen al Señor. Había una antigua costumbre de los monarcas en esa época. Generalmente, cuando había una persona que era fiel al rey y que hacía algo a favor del reino, entonces el escriba ponía en el rollo lo que el nombre de esa persona y lo que había hecho. ¿Recuerdan Esther capítulo 6? Cuando el rey Jerjes no puede dormir, tiene insomnio, y para quitarse el aburrimiento, como no tiene redes sociales, entonces manda al escriba que busque en el rollo, el registro, los manuscritos. Ese manuscrito es el libro de las memorias, y se lo traen. Y abre y lee: Mardoqueo me salvó de una conspiración, salvó al rey de un complot, y nunca fue recompensado. Y al otro día lo mandó llamar y lo recompensó. Hermanos, el Señor tiene también un libro de memorias. No porque a Él se le olvide usted, porque el Señor nunca se olvida de usted, ni se olvida lo que hizo. Él de lo único que no recuerda es el pecado suyo. Eso es lo único que se comprometió Él a no recordar. Pero Él se acuerda de usted. Y cada vez que usted, en medio de la angustia, en lugar de quejarse, lo busca a Él, se aferra a Él con todo su corazón, el Señor escribe y toma nota. Tal día María, en medio de la prueba, me adoró, cantó alabanzas y buscó mi rostro. El Señor nos escucha, el Señor nos recuerda, pero el Señor también nos atesora. Versículo 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted es la cosa más preciosa que Dios ama. Los susurros, no crea los susurros de Satanás, que le dicen lo contrario. ¿Por qué Dios te permite esto en tu vida? ¿Por qué le sigues sirviendo a Él? Mira cómo te trata. Así te paga Él. Desoiga los susurros de Satanás. Y acuérdese de esto: usted es especial tesoro para el Señor. Con amor eterno te he amado. Y es tan grande su amor que dio a su Hijo por amor a usted. Y por último, para demostrar el amor por usted, Él perdonó, Él nos perdonó. dice versículo, parte final del versículo 17. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Hay dos palabras: justicia. Justicia es darle a una persona lo que no se merece. Perdón, es darle a una persona lo que merece. Eso es justicia. Usted pecó, ¿qué merece? La paga del pecado es Ishkamik. Usted no debiera estar aquí, solo yo. Ya mentí, o sea que yo también. Merecemos la muerte. Pero hay otra palabra, gracia. Gracia es darle a una persona lo que no merece. Y eso es lo que ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo por usted. Dice el apóstol Pablo claramente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si usted lee los periódicos y las revistas, los únicos que sobresalen ahí, los únicos que destaca la prensa, es a los ricos, a los poderosos, a los famosos. Pero ¿quiénes son los destacados para Dios? Son los justos, los que le temen a Él, los que le sirven a Él, los que en medio de las circunstancias difíciles no se desesperan, sino que se agarran a Él como la única respuesta de sus vidas. En una ocasión, allá en Colombia, llegué a un lugar rural, a una iglesita rural, como de 20 o 30 personas. Me encantaba esa congregación. Y pues afortunadamente me invitaban regularmente. Y esa iglesia tenía un jardincito muy bien cuidado en la parte de afuera. Y una vez, como me gustan mucho las flores, me fui al jardín antes del culto. Allá estaba el hermano cuidador, estaba el jardinero. Y entonces vi una flor hermosísima, preciosa, pero estaba sembrada en un mojón de vaca, en un estiércol de vaca. Entonces yo le dije a él: hermano, mire esa flor tan bonita, ¿por qué no le quita esa base? Mejor trasplántela y póngala en una matera bien bonita para que se vea así como es, preciosa. Y me dijo unas palabras que no voy a olvidar: hermano Uri, fíjese que ese tipo de flor florece de esa manera tan preciosa cuando está sembrada es en el estiércol. Entonces no se lo puedo quitar. Y tal vez la pregunta para terminar esta noche: ¿cómo está usted viendo el estiércol? Esta situación penosa que usted está viviendo, por la que está pasando. Esta prueba puede ser el estiércol en el que la fe suya puede florecer. ¿Cómo ve la prueba usted? ¿Cómo la afronta? ¿Como este grupo quejándose y crispando los brazos contra Dios y teniendo cara de limón todos los días? O como el grupo B: Señor, en medio de la prueba, yo te doy gracias, porque si tú has permitido esta situación, es porque sabes que en medio de esta situación yo puedo crecer. Yo lo veo como estiércol, Señor. Yo lo veo como algo malo, como algo que quisiera desarraigar de mi vida, pero tú sabes que mi fe, solo en medio de este estiércol, puede florecer como tú quieras, como tú esperas, Señor. ¿Cuál es su perspectiva esta noche frente a la prueba que está viviendo? Vamos a orar. Querido Señor, gracias por darnos lucidez con tu Santo Espíritu y con tu palabra de la perspectiva que nosotros debemos tener frente a las situaciones difíciles en nuestra vida. Señor, reconocemos que la situación que vive Guatemala y Chimaltenango es una situación caótica, difícil, de cuidado. Y sí, Señor, reconocemos que tenemos miedo. Miedo al futuro, miedo al presente, miedo a la economía, miedo a lo que pueda pasar, miedo a si me puedo enfermar, miedo a si mis seres queridos se pueden morir. Miedos por todas partes, Señor, nos abruman. Pero Señor, empodéranos con tu Santo Espíritu para que el temor más grande no sea las circunstancias, sino a ti, Señor, que todo lo puedes. Este guerrero gigante que está a nuestro lado, Señor, tú no has prometido, Señor, quitarnos los valles de sombra de muerte, pero sí has prometido estar con nosotros en medio del valle de sombra de muerte. Y agradecemos tu presencia, Señor. Si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Podrá haber hambre, podrá haber espada, podrá haber extorsionistas, podrá haber oposición de todo tipo, Señor. Pero contigo al lado somos más que vencedores. Por medio de aquel que sufrió más que nosotros y que ha prometido nunca abandonarnos, nunca dejarnos. Señor, tal vez esta persona que está ahí sentada necesita entender esto en este momento, Señor. Señor, tal vez haya aquí una persona que se está quejando de su situación, que a la par de abrir su boca aquí para cantarte a ti, se queja de todos y de todo, todos los días, Señor. Y por eso está amargado, frustrado, decepcionado. Hazle entender, Señor, a esta persona que si no cambia su perspectiva de ver las situaciones, no habrá bendición. En tus manos encomendamos esta situación, confiando en que aunque no pase, Señor, tú estás en control. En tus manos encomiendo cada vida y cada corazón en esta noche, sabiendo, teniendo la certeza de que tú, Señor, nos llevarás a tu destino. Y eso me da paz y eso me da gozo, Señor. Nada nos separará de tu amor. Nada, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas, sabiendo que no hay mejor lugar para estar que justo ahí, en tus divinas manos. En Cristo Jesús oramos esto. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.